La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Si usted se siente triste, si usted se siente agobiado, si usted se siente estresado, si usted se siente depresivo, si usted se siente ansioso, si usted se siente con temores, miedos, lo que sea, tiene que trabajar en sus pensamientos, y cuando sus pensamientos son transformados, sus sentimientos cambian. Lo que usted siente va a ser diferente. Número 4, dijimos que todo comportamiento está basado en una creencia. Todo lo que yo hago está basado en lo que yo creo. Y siempre repito lo mismo del doctor Robert Carlin, que eso siempre lo voy a llevar en mi vida. La gente hace lo que hace porque cree lo que cree. People do what they do because they believe what they believe. La gente hace lo que hace porque cree lo que cree. Si usted no lo creyera, no lo hacía. Yo creo que es muy sabio brincar del techo de este edificio. Si yo lo creyera, ya lo hubiese hecho. Pero como yo no creo, Chele, si no me amarran, si no me... No, así no, ¿verdad? No, entonces lo que yo hago siempre es basado en alguna creencia. Y número 5, cada vez que peco, en ese preciso momento estoy creyendo una mentira. Cada vez que yo peco es porque en mi mente se ha metido una mentira. Y esa mentira puede ser, todo el mundo lo hace. ¿Ha pensado usted alguna vez eso? ¿Verdad? Oh, gracias, Luis, por ser sincero, ¿verdad? ¿Quién de ustedes alguna vez ha hecho algo y después ha dicho, no, todo el mundo lo hace? Yo también lo he hecho. ¿Será eso la verdad? Eso no es verdad, ¿verdad, Cintia? Eso no es verdad. Solo porque yo piense, como la mayoría o mucha gente lo hace, yo pienso, todo el mundo lo hace. Mire, si hay palabras que pueden matar una relación, eso, así me gusta. Pendiente electricista. Uy, ustedes no vieron a Esteban cómo hizo. Como si él fuera a parar el rayo, aleluya, gracias, mi hermano. ¡Wow, qué reflejo! Cuidado que te van a pegar un golpe, ¿oíste? El que está al lado, yo me movería un poquito. ¡Wow! Hasta yo dije, ¿qué me le pasó, verdad? Aleluya. Es que él es electricista y cuando caen los rayos, él se emociona. La electricidad le corre por el cuerpo. Pero cada vez que yo peco, en ese momento estoy creyendo una mentira. Una mentira me ha invadido. No me va a hacer daño. Nadie se va a dar cuenta. Todo el mundo lo hace. No tengo remedio. Todo eso son mentiras. Mentiras. Y cuando usted hace las cosas basadas en esos pensamientos, usted está creyendo una mentira que lo lleva a ese comportamiento. Esas fueron las 5 cosas que le di la semana pasada. Pero hoy lo que vamos a hacer es que le voy a dar a ustedes 4 cosas más. Son 9 en total. Y hoy le prometo que le voy a dar 4 más para terminar con esas 9 cosas y después nos movemos a otras cosas que tienen que ver con nuestra manera de pensar y reconsiderar nuestra vida. La semana pasada, o la semana anterior a esta, a la pasada, terminamos hablando del anzuelo y la carnada, ¿se acuerda? Los que estaban aquí saben que estuvimos hablando de que nadie va a pescar con un anzuelo si no le pone carnada, ¿verdad? Nadie tira el anzuelo sin ponerle carnada. Eso sería, por favor, no somos niños normales si hacemos eso, ¿verdad? Entonces, todo el mundo le pone una carnada. El diablo hace lo mismo con nosotros. Todo el que quiere engañar, porque usted lo que está haciendo es engañando al pez. Engañador. El pescador es un engañador. Un engañador. Y estoy apuntándote allá porque allá está el pescador, ¿verdad? Que hace 2 semanas dijo, yo soy pescador. Engañador. Engañador de peces, ¿verdad? Engañan al pez con la carnada, los peces con la carnada para que caiga en su trampa, ¿verdad? Y así mismo nosotros tenemos que saber que nosotros en nuestra vida espiritual, nuestra vida mental, tenemos una batalla donde hay alguien que nos quiere engañar. Hay alguien que constantemente nos quiere engañar. Y llegamos al punto número 6. Una batalla invisible está ocurriendo en mi mente y por mi mente. ¿Ok? Esta batalla invisible que está ocurriendo dentro de mi mente es para conquistar mi mente, es por mi mente. El objetivo de esta batalla y del enemigo es quitarme el control de mi mente, de mis pensamientos, quitarme a mí la autoridad sobre mis propios pensamientos. Y estamos en una batalla espiritual continua, constante y sonante, a la cual no podemos ignorar. El problema que tenemos es que nosotros, a veces como cristianos, no nos damos cuenta de lo que está sucediendo alrededor nuestro y en nuestra propia vida mental. Y no hacemos guerra, no hacemos frente a la batalla. Mire, le digo una cosa, vemos muchos cristianos, y cuando digo habemos, yo también me incluyo, que a veces tomamos esta manera de cristianismo, de caminar con Jesús, que es como que bien, viviendo la vida easy. Lo cogen con tanto take it easy, ¿verdad? La agarramos suave. Es como que nos levantamos por la mañana y nos ponemos nuestras chancletas espirituales. Y nos ponemos nuestra camiseta espiritual y el short espiritual y las gafas espirituales y el sombrero espiritual y nos vamos caminando por la borda y por nos vamos caminando por toda la orilla y por todo el todo así todo y disfrutando el crucero hacia el cielo. Como si andáramos en un crucero con Jesús. Cruising with Jesus. ¿Quién le dijo a usted que nosotros los cristianos andamos en un crucero al cielo? Andamos en un barco de guerra. No se ponga chanclas, póngase botas. Póngase la armadura. De eso vamos a predicar también, no se preocupe. Póngase la armadura de Dios. No andamos en un crucerito. Satanás nos está atacando la barca y quiere hundirla. Y es un barco de guerra el que nosotros debemos montarnos. A veces no nos damos cuenta de la batalla que tenemos de frente. No nos damos cuenta de que el enemigo está al lado nuestro. Leí una historia en el National Geographic. Esto es real. De una mujer que decidió comprar una mascota exótica. Una serpiente. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tenido una? Si alguno de ustedes alguna vez ha tenido una, por favor, haga una cita. Usted necesita consejería. Sí, terapia, pero intensa. Trauma. Wow. Mire, esta señora se compró nada más y nada menos que una boa de esas constrictors. No sé ni cómo se llama en español eso. Pero una de esas que come en grande. Y ella toda contenta porque le hacía así por aquí, por allá, y se la llevaba por aquí, por allá, y ella se la disfrutaba tanto y tan cariñosa, y andaba con ella, y todo el día jugaba con ella, y la culebra tan bella. Pero ella se empezó a preocupar porque la culebra dejó de comer. Ya no come, lleva días, lleva semanas, y esta condenada no come, se me va a morir. Ay, no. Mira, Javier está ya. Ay, no, no. Y mire, se llevó la serpiente y la llevó al veterinario. Y se la lleva al veterinario y el veterinario le dice: cuénteme qué es lo que está pasando. Ay, yo estoy muy preocupado, doctor. Mi serpiente tan linda, tan bella, que yo la quiero tanto. Ella, yo creo que se me va a morir. No quiere comer. Y no come nada hace semanas. El doctor le dice: wow, ok. ¿Dónde duerme? Ella duerme en su tanque, ella tiene un tanque muy grande, ella duerme allí feliz y sí, tranquila. De vez en cuando hasta se me viene a la cama y duerme al lado mío y se pega así, ay, tan contenta, tan linda. Ella es tan suavecita y como que le da frío y se me pega. Le digo, ajá, ok. ¿Y cuánto hace que no come? Le digo, doctor, hace semanas, yo creo que lleva casi 2 meses ya que no come. Ok. Pregunta que le hago. Si ella se le mete a la cama usted a dormir con usted, sí, la viera tan linda. Pero a mí me da pena, yo creo que ella está triste. Le dice, bueno, cuando ella se acuesta a su lado, ella se pone así estirada al lado suyo. Pues mire, el otro día desperté y cuando hice así, ¡ay! Ella estaba al lado mío, pero estaba estiradita de punta a punta completa. Le dijo, ok, bueno. Le tengo buenas y malas noticias. La buena noticia es que su serpiente no tiene nada. Ya está bien, ya está saludable, no se le va a morir. ¿Okay? Para más decirle, la serpiente, ella tiene esta costumbre. Mire, le voy a decir, y aquí es donde se puede poner un poquito difícil la cosa. La serpiente, cuando se está preparando para comerse una presa grande, ella deja de comer por mucho tiempo. Otra de las cosas que la culebra hace es que cuando ella ve una presa grande la cual quiere comerse, ella se mide con esa presa y se estira, y ella se sigue estirando y se sigue estirando hasta llegar al punto donde ella se siente cómoda para saber que puede comerse esa presa. Entonces ella no tiene nada, ella no se va a morir. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que se está preparando para comérselo a usted. Ah, tonta. Eso es, ¿sabe qué? Nuestra vida espiritual nos pasa la misma tontería. El diablo se nos acurruca y se nos estira al lado y lo miramos y decimos, ¿qué? Ya le tengo miedo. Hasta que nos traga. Y luego dice una cosa, así como esa serpiente tiene mucho más poder que un ser humano para dominarla, así mismo Satanás tiene mucho más poder que tú y yo juntos, sin Cristo. Porque nos creemos tan... Andamos en chancletas, andamos en camiseta, andamos cogiendo un son tan con Jesus. Andamos en un barco como crucero y no es así. Entonces el diablo comienza a destruirnos, comienza a destruir nuestras relaciones, comienza a destruir nuestro matrimonio, a destruir nuestra influencia, para que no hablemos con otros acerca de Cristo. Comienza a destruirte en la escuela, en casa, en el trabajo, en todos lados. Comienza a afectarte y está seduciéndonos constantemente. Usted se sienta a ver televisión y con tanta tranquilidad para entretenimiento. Y yo sé porque yo soy el primer culpable. Y estamos mirando y muchos de los anuncios que tiran en la televisión son sencillamente dardos seductivos que el diablo te manda, ¿verdad que sí? ¿Cuántos lo reconocen? Si usted no lo ha reconocido, está cayendo. Sí, y mire, usted dirá, ah, pero yo no, a mí no me interesa nada de eso. No estoy hablando de desnudez y de lascivia y todo eso solamente. Estoy hablando hasta de productos para que usted compre. Usted, como un tonto, va y compra todo lo que venden. Bueno, algunos, no todos, ¿verdad? Y usted está seducido por lo que ponen en la televisión, hasta de comida. Usted está seducido por muchas cosas que usted ve, pero usted las agarra y se sienta al lado de ellas y se les tiran a su lado y usted no dice nada. Usted se mete a los medios sociales y ahí están las granadas que usa el enemigo para atacarnos. ¿Con qué? Con celos, con envidias, con críticas, malos comentarios, los memes, todas esas vainas que pone la gente. ¿Para qué? Es el diablo, ¿verdad? Es que anda haciendo eso y después anda tranquilamente usted por ahí. Usted se pone hasta a ver las noticias. Si usted ve las noticias, Dios mío, usted, pobrecito de nosotros, viendo noticias necesitamos terapia. Porque es pura depresión, es pura tristeza, es puro miedo lo que le meten a uno en la televisión. Y uno anda con miedo de eso. Y yo, ¡ay! Y viendo las noticias, todo eso son torpedos que el enemigo está usando para crear en ti desilusión, para crear en ti desánimo, para crear en ti depresión, ansiedad y cuanta vaina se le ocurra al diablo. Pero nosotros quedamos pegados a esas cosas y dejamos que se nos acurruquen allí. Mire, el apóstol Pablo dice en Romanos 7, del 21 al 23, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hacen guerra contra la ley de mi mente y me hacen prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. En otras palabras, Pablo está diciendo, en mi mente yo sé lo que Dios quiere y lo que Dios piensa y lo que Dios desea. Pero mi cuerpo hace otra cosa. Porque no tengo control de lo que está aquí. Esto me está controlando a mí en vez de yo controlar eso. Comenzamos a tener muchos problemas de esa manera. Pero dice el apóstol Pablo allí que entonces nos volvemos prisioneros. Prisioneros de la ley del pecado. Prisioneros. ¿Usted sabe lo que está el preso? Algunos de ustedes puede ser que alguna vez han estado preso, por la razón que sea, ni le voy a preguntar ni me diga, no importa. Pudo haber no sido su culpa y aún estar preso, pero estar preso no es cosa linda, eso es cosa seria. Y Dios está hablando aquí diciéndonos, lo dice el apóstol Pablo, que en nosotros cuando estamos pecando nos volvemos presos. Nos estamos autoencerrando nosotros mismos, nos estamos autocondenando. Cuando estás en la escuela y haces trampa en un examen para sacar una A que no te mereces, que no estudiaste, que punto. Pero como quieres sacar, lo haces. ¿Cuántos de ustedes alguna vez hicieron trampa en la escuela? Por si acaso. ¡Tramposos que somos! ¡Ay, lo bien contentos que llegamos con la buena nota! ¿Cuántos han hecho trampas en su trabajo? Usted me ve a mí con la mano levantada y dirá, ¿pastor, hace trampa en la iglesia? ¿No? Pues ponga a pensar. Hacemos cosas como para salirlos con nuestros deseos y whatever. ¿Qué nos pasa? Sabemos que estamos mal y no nos importan los demás. Después que me den la promoción, a mí me suban de puesto, me den el aumento. Pero el enemigo usa este tipo de cosas para encadenarnos y apresarnos en el pecado. Y no nos damos cuenta que nosotros caemos en esto. Por eso necesito volver a reconsiderar mis pensamientos cada día. Para ganar esta batalla y el control de mi mente, yo tengo que tener dos cosas. Dos cosas necesito. El Espíritu de Dios y la Palabra de Dios dentro de mí. Esa es la número 7. Para ganar la batalla en mi mente y por mi mente, debo tener el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios dentro de mí. Porque yo no puedo depender de mi propia fuerza. Nosotros no podemos depender de nuestra propia astucia. Nunca vamos a poder ganar la batalla de esa manera. El enemigo es demasiado poderoso. Y de hecho, este enemigo se hace tres. Tres enemigos. Número uno, el enemigo cultural, que es el enemigo del mundo. El mundo como tal. ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta que el mundo le lleva la contraria a la iglesia? ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta que cuando ustedes están trabajando, los no cristianos quieren ganarle a ustedes? ¿Quieren tomarle ventaja? ¿Eh? Constantemente estamos bombardeados por el mundo. ¿Para qué? Para que luego ellos puedan decir, ¿y eso que es cristiano? Sencillo. Eso es todo lo que buscan. Lo único que están buscando es probarte para hacerte caer, para luego poder apuntarle y decir, míralo. Ahora, el domingo se viste de lo más bonito para ir a la iglesia, el muchacho. Pero quien lo ve aquí en el trabajo. Wow. ¿Verdad? Entonces nos damos cuenta que la cultura, el pueblo, el mundo, las corrientes de este mundo, el pensar de este mundo, está constantemente alrededor nuestro y haciéndonos frente. Hay otra cosa que, el enemigo, que es parte del enemigo, la segunda parte, que es nuestra naturaleza pecaminosa, que tengo la mala tendencia de caer, que yo tengo la mala tendencia de hacer lo malo en vez de lo bueno. Y el tercer enemigo es Satanás. Entonces estoy enfrentándome al mundo y las corrientes de este mundo, estoy enfrentándome a mi propia condición pecaminosa y estoy enfrentándome al diablo como tal. Esa es la depravada trinidad del pecado. Nosotros creemos en la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero esta es la trinidad del diablo, como quien dice. Los tres se juntan y nos ganan. No tenemos suficientes armas y no es a través de Dios y de su palabra para poder pelear contra ellos. Y Dios nos ha dado dos armas poderosas, que es su persona, el Espíritu Santo como tal en nuestras vidas y la palabra de Dios. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versos 3 al 5. Pues aunque andemos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones. ¿Dónde están las especulaciones? Esas no son cosas que le salen a uno en los brazos ni en las piernas. Eso está aquí en la mente. Las especulaciones, los pensamientos que no se chequean. Y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. En otras palabras, yo tengo que agarrar mis pensamientos y agarrarlos presos. Mis pensamientos me pertenecen a mí, yo tengo que aprender a tenerlos en sumisión. Nos damos cuenta entonces que hay pensamientos, y nosotros a veces pensamos que nuestra lucha es carne, que es contra la carne o contra otros. Y por eso es que tanta gente dice que otros tienen la culpa. Es que mi papá me hizo esto. Y es que mi mamá me hizo esto. Y excusamos nuestro pensamiento, nuestro comportamiento. Es que si mi mujer no me... yo no. Es que si mis hijos no, yo no. Entonces empezamos a buscar y hacemos de la batalla una batalla carnal. Y le tiramos a otros y culpamos a otros. Y no puede ser así. Eso se llama política. Y nosotros no estamos metidos en eso. No estamos peleando contra el mundo, estamos peleando contra las fuerzas satánicas que operan en el aire, contra fortalezas. Dice la Biblia en el capítulo 6 de Efesios que debemos poner nuestra armadura, y es la armadura de Dios, porque es una pelea allá arriba, no es una pelea aquí enfrente, es una pelea aquí adentro. Es una pelea aquí adentro, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ahora, dice que nos ha dado entonces nuestras armas. Y con ese poder podemos entonces nosotros llevar todos esos pensamientos cautivos, todos esos lugares donde estamos cautivos, llevarlos a Cristo Jesús. Todos esos argumentos, todas esas cosas que usted en su mente se pregunta, todas esas cosas que usted duda acerca de Dios, acerca de su palabra, acerca de su amor, acerca de su valor, acerca de si usted sirve o no sirve, si vale o no vale, si Dios lo ha salvado, si no lo ha salvado, si lo quiere o no lo quiere. Todas esas cosas usted las puede poner en cheque, llevarlas a Cristo. Mire, dice allí que hay lugares, ¿verdad?, donde nosotros estamos presos. Eso estamos hablando de pensamientos que bloquean nuestra mente. Son bloqueos mentales que nosotros pasamos. Y esto se debe a las mentiras que nosotros a veces creemos. A veces creemos mentiras acerca de nuestro pasado. A veces creemos mentiras acerca de nuestra familia. Creemos mentiras acerca de Dios. Creemos mentiras acerca de nuestro presente. Creemos mentiras acerca de nuestro futuro. Creemos mentiras acerca de nuestro valor. Nos dañamos tanto nosotros mismos cuando no pensamos en lo que estamos pensando. Hay muchas cosas que nosotros creemos que no son verdad y se convierten en fortalezas en nuestra vida. El materialismo, a veces el deseo propio y lo que queremos tener por satisfacción en la vida, eso se llama hedonismo, donde todo vivo mi vida para complacerme a mí. Y muchos cristianos no se dan cuenta que así viven, solo viven complaciéndose a sí mismos, porque vienen a la iglesia y lo primero que dicen es: hoy no recibí nada, hoy no me miraron, hoy no me saludaron, hoy me miraron mal. El pastor ni me determinó, el pastor no me saludó, me hicieron esto, me hicieron lo otro, las canciones ni me gustaron. Esas muchachas parecen que están gritando todas y el pastor se cree que es. Y entonces, ¿qué pasó? Que de momento se convierte la iglesia o su visita a la comunión con el cuerpo de Cristo en algo que usted dice: yo no saqué nada de aquí, yo no, era para mí. No era para usted, era para Dios. Usted vino a dar, no a recibir. Y mire qué lindo que Dios le da palabra. Entonces, cuando venimos a dar, tenemos que tener cuidado porque estamos buscando nuestra propia satisfacción. A veces sacamos a Dios de la ecuación. Sí, yo sé que la Biblia dice eso, pero la realidad es, pastor, la Biblia dice tal cosa, pero la realidad es. Wow. ¿Alguna vez ha oído a alguien decir así? Qué tonteras las que decimos, ¿verdad? Es tontería, porque si usted me dice a mí, mire, yo sé que la Biblia dice tal cosa, pero la realidad, yo le voy a decir, mira, y yo sé que eso sucede, pero la realidad es que la Biblia dice esto, eso también es realidad. Entonces tenga mucho cuidado. Entonces no nos damos cuenta que a veces hacemos eso nosotros mismos, la iglesia, y nos ponemos todos envidiosos, nos volvemos resentidos, el orgullo, o nuestra autoestima, o pobrecito yo. Pobrecito de mí. Todas esas cosas se vuelven en bloqueos mentales y nos llevan cautivos. Ahora, necesitamos hacer ¿qué? Nosotros capturar esas cosas, no dejarnos capturar. Si usted va a la guerra, ¿usted va a dejar que lo capturen? Usted va a hacer todo lo posible por capturar al enemigo, pero que no lo capturen a usted. Esa es la idea. ¿Ok? Y la palabra capturar significa precisamente eso, poner en sumisión y apresar, esa palabra que usa el apóstol Pablo allí. Y todo eso es posible a través de la Biblia y a través del Espíritu que trabaja en nosotros. Esas son las dos armas que Dios nos ha dado. Mire, Romanos 8:6 dice: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Tenemos que pensar espiritualmente. Mire, no vamos a poder controlar nuestra mente si no es con el poder del Espíritu de Dios. Pero mire, le dije, el Espíritu es necesario, pero también la palabra es necesaria. Mire lo que dice en Juan capítulo 8, en el verso 31 y 32. Uno de los versos favoritos de la iglesia es el 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aleluya, ¿cuántos lo creen? Ahora, ¿cuántos creen el principio, el verso 31? Póngase a mirarlo, póngase a leerlo, póngase a leerlo. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, creyentes. Mira lo que decía: si vosotros permanecéis en mi palabra, permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Primero tienes que haber creído en él y tienes que permanecer en él y convertirte en un verdadero discípulo antes de que conozcas la verdad y la libertad que él te ofrece. Pero queremos la verdad, creemos la libertad, pero no queremos ser discípulos. Porque el discípulo es mucho sacrificio. Y andamos pensando otra vez que la vida cristiana es un crucero que me va a llevar a Cozumel, a Roatán, a Belice, a Jamaica, Caimán, y el Caimán te va a comer. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Es importante saber que sí, la verdad nos hace libres, pero para que la verdad te haga libre, primero tienes que creerle, ser, permanecer en él y ser un verdadero discípulo. Si no, te fuiste. No vas a llegar. No vas a ser libre, tú vas a ser preso, vas a ser preso en vez de libre. Es la palabra de Él continuamente en nuestra vida, cuando la escuchamos, cuando la leemos, cuando la meditamos. Eso es lo que nos va a ayudar a ser libre. No puede haber libertad sin la verdad, y la verdad no puede existir aparte de Dios. Entonces se necesita la raíz, se necesita la fuente, se necesita Dios, se necesita el Espíritu y se necesita su verdad para entonces nosotros poder reclamar esa libertad. Imagínense que la Biblia llama, la palabra de Dios dice que ella misma es que una espada, ¿verdad? Cuando usted piensa que la Biblia es una espada, ¿qué imagen se le viene a la cabeza? Hábleme. Un soldado, ¿ok? Una espada, ¿verdad? Ah, ¿qué más? Una batalla, una pelea, ¿contra quién? Contra el enemigo. ¡Venga para acá, que le corto la cabeza! Y pienso, ¿ah? Ahí va. Mire, le digo una cosa, todo eso que usted dice es verdad. Pero pensemos en algo. Aquí es donde va a poner bueno esto. La Biblia es una espada, dice en Hechos capítulo, ¿qué? 4. Que la Biblia, la palabra de Dios, es una espada ¿de qué? De doble filo, que corta y que penetra. ¿Hasta dónde? Hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Dice hasta los tuétanos. Ahora le hago una pregunta. Si esta es la espada y la Biblia dice que esta espada es de dos filos y penetra hasta lo más profundo del corazón, la mente y de todo, ¿a quién le debo enterrar esta espada? Ay, no, espérate, eso no es justo. Yo creo que la espada era para defenderme. ¿Sabe qué? Esta espada te sirve de defensa, pero más te sirve que te la entierres en tu corazón y mueras a ti mismo. ¿Vieron eso? No, pero es que yo quisiera que la Biblia tuviera filo, porque aquí hay dos o tres que yo quisiera cortar con ella. Pero no se me ocurre decir, ¿sabe qué? La voy a afilar bien para enterrármela bien profundo yo. Porque no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y para mí el morir es ganancia. Esa no se le había ocurrido, ¿verdad? Enterrarse la espada a usted mismo. Pero queremos enterrársela a todo el mundo. Tenga la palabra de Dios, tenga la palabra de Dios. ¡Tan! Voltéla. Suicidio, básicamente. Morir a mí mismo. Wow, aquí pudiéramos terminar el sermón y nos podemos ir, pero todavía no. Número 8, la próxima verdad que tenemos que saber. Mi meta es aprender a pensar como Jesús. Note bien que hay una palabra que es bien importante allí. ¿Cómo? ¿Cuántos comen? Yo como, pero eso no es lo que estoy diciendo allí. Tengo que pensar como Jesús. Cuando yo digo que tengo que pensar como Jesús, ¿qué estoy diciendo? Mis pensamientos tienen que asimilarse y ser igual a los de Jesús. Muchos de nosotros somos, cambiamos esa palabra como y ponemos en. Mi meta es aprender a pensar en Jesús. ¿Usted sabe cuánta gente que piensa en Jesús? ¿Cuántos de ustedes piensan en Jesús todos los días? Eso es fácil. Yo pienso en Jesús a cada rato. Ahora, pensar como Jesús, hello people, se puso un poquito más difícil la cosa. Y esa es la meta. No es solamente pensar en Jesús. Mi pensamiento eres tú, Señor. Qué lindo. Mi pensamiento debe ser estar en Él. Pero no solamente estar en Él. Mi pensamiento debe ser como el tuyo. Pensar como tú. Para poder pensar como alguien, ¿qué usted tiene que ser? Conocer la mente de esa persona. Si yo quiero pensar como María, tengo que conocer qué está en la mente de María. Si yo quiero pensar como Belkis, tengo que saber qué está en la mente de Belkis. Si yo quiero pensar qué está en la mente de Johnny, yo tengo que aprender de él, aprender para pensar como él. Si yo quiero pensar como Iván, tengo que irme a la mente de Iván y ver qué le está pensando para aprender. Si yo no hago eso, jamás voy a pensar necesariamente como usted. ¿Usted alguna vez se ha puesto de acuerdo con alguien cuando alguien lo convence de algo, verdad? Le dice, es que esto es así, así. Usted dice, tiene razón, así es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta persona le acaba de declarar su pensamiento. Y cuando usted examina el pensamiento, usted decide, yeah, yo también creo eso. Y se ponen de acuerdo. Para ponerte de acuerdo con Jesús y pensar como Él, tienes que escuchar su mente. Tienes que conocer su mente para entonces compartir el mismo pensamiento y aprender a pensar como Él. No trates de ajustar la mente de Jesús a la tuya porque no te cabe en la cabeza. La tuya, no. Ajústate tú para que creas como Él. ¿Okay? Primera de Pedro, capítulo 4, en el verso 1, dice: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. Aquí se refiere a la mente también, ¿sabían? Ármese con el mismo propósito mental, porque usted ha padecido. ¿Cuántos de ustedes sufren en la vida? ¿Están sufriendo con el frío del aire acondicionado? ¿O están sufriendo con la voz del pastor que ya los está arrullando? Es que cuando llueve, uno como que, pastor. Pero dice aquí que Cristo ha padecido en la carne, ¿igual a quién? A nosotros. Entonces debemos armarnos nosotros con el mismo propósito, alinearnos con Él. El problema es que nosotros siempre pensamos, sí, Jesús vino a la tierra y Jesús sufrió, pero Él era Dios. Es fácil para Él. Jesús vino y no pecó, punto. Pues claro, pues si Él no pecó, ¿cómo va? Qué fácil. No fue nada fácil, porque la Biblia dice que Él es 100% hombre. Cuando estuvo aquí con nosotros, se hizo hombre, se hizo carne, igual que usted, igual que yo. ¿O acaso usted cree que Jesús nunca tuvo estrés? ¿Jesús nunca se desilusionó? ¿Jesús nunca se desanimó? ¿Jesús nunca se puso triste? ¿Jesús nunca se puso ansioso? ¡Claro que sí! Si usted lee la Biblia, se da cuenta que sufrió ansiedades, que sufrió tribulación, sufrió depresión, sufrió de todo lo que usted y yo sufrimos. Y mucho más intenso que usted y yo. Sin embargo, Él se armó de su propósito y su propósito no cambió. Su mente no cambió. No cambió de mente por lo que sentía, por ser hombre. Igualmente nosotros. Filipenses capítulo 2 en el verso 5 dice: haya pues en vosotros el mismo sentir, el mismo pensar que Jesucristo, la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Estamos hablando de que aquí nosotros tenemos que ser igual a Él. Debemos buscar ser como Él. Y por último, la última, número 9. Debemos reconsiderar nuestras vidas para que coincidan con lo que Jesús piensa. Eso se llama arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Volver a pensar y alinear mis pensamientos para que coincidan con lo que Jesús piensa. Reconsiderar mi vida para que coincida con lo que Jesús piensa se llama arrepentirse. arrepentirse. Y el problema es que nosotros cuando pensamos en el arrepentimiento, muchas veces pensamos en algo negativo. Esa palabra arrepiéntete suena como negativo, como que te estoy regañando, ¿verdad? Como que te estoy pidiendo que hagas algo que no quieres hacer, como que te estoy acusando, estoy apuntándote el dedo, ¿verdad? Porque así es como la usa la gente. Así es como la usan algunos predicadores también. ¡Arrepiéntete! ¡O te vas a quemar en el infierno! ¿Verdad? En inglés le dicen turn or burn. Voltéate o quémate. Y vemos gente que anda por ahí, que anda usando la palabra arrepiéntete para poner a alguien en tristeza más bien. Y la palabra arrepentirse debe ser una palabra de alegría, ¿sabe usted? Debe ser una palabra que refresca, debe ser una palabra positiva. Porque el arrepentirse no es algo negativo, es algo bueno. Es lo mejor que usted puede hacer, arrepentirse en la vida. Claro que el arrepentimiento viene por causa del pecado. Y yo sé que el pecado no es lo mejor que le puede pasar en la vida. Pero lo mejor que le puede pasar en la vida es el arrepentimiento por causa del pecado. El arrepentirse es algo bueno. Ya le voy a decir por qué. Porque cuando usted se arrepiente, usted se recupera, ¿verdad? Usted se recupera de algún pecado, de algún mal, de las consecuencias tal vez. Pero ha perdido el significado. Mire, en la misma Biblia vemos a Juan el Bautista que decía, arrepiéntanse, se ha acercado el reino de Dios. Inclusive le decía, ustedes son unas víboras, como la que se quería comer la señora. Imagínense, mire, yo entiendo que hay gente que necesita escuchar a veces, mira, si Cristo no está en tu vida, te fuiste para el infierno y punto, no tienes remedio, ¿sabías eso? Y hay gente que a veces necesita escuchar eso. Y yo creo que todos necesitamos escucharlo en cierto punto. Pero esa no es. El arrepentimiento no se trata acerca de acusar, sino de restaurar. Qué palabra tan violenta, ¿verdad? Pero que sirve para algo. Porque cuando nosotros nos arrepentimos, viene la idea de renuevo, de restauración, de volver a conectar con Dios. Mire, la palabra arrepentirse no es un martillo que se usa para martillar la gente para abajo, sino que es algo para levantarlos. De hecho, la palabra arrepentimiento se la puse allí al final de las notas, en el griego dice metanoia, metanoia. Está allí, ¿verdad? En las notas, al final, en el papelito. Esa palabra metanoia, que significa meta, ¿significa qué? ¿Perdón? Cambio, ¿verdad? ¿Dice allí en inglés change? Ok. ¿Usted sabe español? ¿Inglés? Change. ¿Qué es change? Cambio. Ahí está. Entonces, meta significa cambio. Y noia significa ¿qué? ¿Ah? Mind. Mente. Entonces, la palabra metanoia, que es la que usa la Biblia de arrepentimiento, la palabra arrepiéntete es metanoia, que significa cambia tu mente. Sencillo. Yo creo que yo he dicho eso aquí como 70,000 veces en las últimas 70,000 predicaciones. O sea que siempre lo uso, ¿verdad? Cambio de mente. Y lo mejor que le puede pasar a usted es un cambio de mente. Hay gente que piensa que arrepentirse es cambiar de comportamiento. Es dejar de hacer algo. ¿Verdad? Hay gente que piensa, bueno, no, y yo me arrepiento, ya yo no hago eso. Ok. Eso no es arrepentimiento. Eso es el fruto del arrepentimiento. ¿Vieron eso? Es el producto. El yo arrepentirme produce que ya yo no haga las mismas cosas. Pero eso no es arrepentirse. Arrepentirse sucede en la mente. Si yo no me arrepiento aquí primero, no voy a cambiar mi comportamiento. Eso es bien importante que lo sepamos. Antes pensaba en pensamientos de culpa. Ahora pienso en pensamientos de perdón. ¿Verdad? Antes pensaba en condenación. Ahora pienso en salvación. Antes pensaba en tristezas, ahora pienso en alegrías. Antes pensaba en estrés, ahora en serenidad. Antes pensaba en el infierno, ahora pienso en el cielo. Antes pensaba que no tenía propósito en la vida y ahora pienso que tengo propósito en la vida. Cambiando mi mente porque me he arrepentido. Mi arrepentimiento causa el cambio de mente que necesito para tener esperanza donde no hay esperanza, para tener luz donde hay oscuridad. Cambiar mi mente, eso es lo que significa. He cambiado mi mente acerca de Dios, he cambiado mi mente acerca de mí mismo, he cambiado mi mente acerca de los demás. para poder entonces tener mejores relaciones con Dios, conmigo mismo y con los demás también. Ha cambiado mi mente acerca de las cosas que son importantes en la vida, lo que vale. He cambiado mi mente acerca de la muerte, he cambiado mi mente acerca del propósito de vivir, he cambiado mi mente acerca del amor, he cambiado mi mente acerca de todo. Literalmente, el arrepentimiento es el cambio de mente y es un cambio positivo. Les voy a compartir algo bien personal. Debido a muchas circunstancias en mi vida, errores, vagancia, por no pensar en nadie más que en mí mismo, por el egoísmo, por querer simplemente complacerme a mí y olvidarme de los demás, he cometido muchos, muchos, pero muchos no errores, horrores, pecados en mi vida. Cristo vino a mi vida. Y aún todavía, por mucho tiempo, dentro de mí, no me daba cuenta que yo cargaba muchas, pero muchas cosas que no debía cargar, que Cristo ya había cargado en la cruz. Un día, cuando estaba estudiando en el seminario, en la consejería, la profesora y la doctora Steele nos hizo una pregunta que cambió mi vida. Me preguntó, si pudieras expresar y describir tu vida en una frase, ¿qué dirías? ¿Y sabes lo que yo dije? Asuntos sin terminar. Unfinished business. Yo nunca termino nada. Todo lo que empiezo lo dejo a mitad. Y si lo termino, lo termino a última hora. Y empecé a darme cuenta, porque lo primero que me dijo ella cuando yo dije eso, cuando dije asuntos sin terminar, me dijo, necesitas terapia. Busca un terapista. Y lo hice dentro del mismo seminario. Y me ayudó a comprender varias cosas. Yo me emprendí en muchas cosas en mi vida desde joven que luego no terminé o no le puse el esfuerzo y terminé teniendo que vivir con dolores luego diciendo si yo hubiese, me hubiese pasado esto. Si yo hubiese, pero no lo hice. Y mi vida se sentía como que nunca había hecho nada bueno, no había terminado nada. Ahora, nunca usted me iba a oír a mí decir yo soy un incapaz. ¿Oyeron eso? Yo soy un incapaz. Nunca me hubiese oído a mí decirlo así de mi boca. Pero sí me hubiese oído contarle todas las veces que he querido hacer algo y no lo he hecho. Todas las veces que he intentado y no lo he logrado. Todas las veces que me emprendí y no terminé. Todas las veces que hice todo tarde. Pero nunca me iba a oír decir a mí, yo soy un incapaz. ¿Sabe por qué? Porque esta es la manera que trabaja. Dentro de mi mente, a causa de todos esos errores, yo me había creído que yo era un fracaso, que era un incapaz. Y dentro de mi corazón, bien profundo allá, estaba esa creencia, soy un incapaz, la cual nunca he podido decir con mi propia boca, pero la vivía hasta que la descubrí. Desde aquí. Todos tienen algo que probablemente usted nunca ha podido decir directamente, pero que lo agobia y lo aqueja en su vida y no lo deja a veces progresar. Todos, puede ser una, puede ser la otra. Yo no soy digno de amor, soy un incapaz, soy un tonto, soy bruto. No tengo poder para cambiar. O sea, usted se puede creer muchas cosas acerca de sí mismo. A mí nadie me ama. A mí nadie me aprecia. A mí nadie me estima. Yo nací para sufrir. tantas cosas. Y yo quiero que a través de esta serie de sermones usted pueda llegar a profundizar en esas cosas para que usted pueda ser transformado. Hoy me doy cuenta que yo no soy un fracaso. Hoy yo me doy cuenta que si yo no he podido terminar es porque muchas veces no conté con Cristo, pero Él me prometió que Él va a terminar la obra en mí. Y yo terminar todas las cosas que yo me emprendí en el mundo no es lo importante, sino que Él termine la obra que Él emprendió en mi vida para Él. Y eso me da paz, me da satisfacción, y en Él eso me hace completo. Mire, en Hechos capítulo 3, en el verso 19 dice: por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. ¿Cuántos quieren un refrigerio de parte de Dios? Entonces dice allí que arrepentíos y convertíos, para que nuestros pecados sean borrados. Mire, usted quiere un refrigerio de Dios, practique el arrepentimiento. Yo creo que todo el mundo aquí de una manera u otra necesita un refrescamiento. Puede ser que usted necesita recuperarse de algo, que usted necesita revivir algo en su vida, que usted necesita algo nuevo, un renuevo, que usted necesita un avivamiento en su vida, revitalizar lo que está aquí adentro, volver a latir como antes. Arrepentimiento es lo que necesitamos. Significa que voy a empezar a creer la verdad y no más mentiras. Que cada vez que una mentira se me meta a la cabeza, la voy a poner en sujeción. Que le voy a creer a Dios. Voy a creer lo que Dios dice de mí más de lo que los demás dicen de mí. Porque lo que los demás dicen que a mí está corrupto, viene de personas pecadoras con malas intenciones. Pero lo que Dios dice de mí es perfecto, es santo, y viene de una mente perfecta, con amor perfecto. Empezar a mirar todo eso. Yo te quiero invitar a que comiences a mirar las cosas en tu vida de las cuales tú tienes que salir, cambiar y arrepentirte. Hacer un cambio de mente. Yo te quiero invitar a que tomes este viaje conmigo, porque yo también voy a caminar. Y voy a empezar a renovar las cosas que necesitan ser renovadas en mi vida.
La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.